Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Comenzamos.
Bienvenidos a Sociedad Activa. Estamos en Radio Universidad de Guadalajara, como todos los lunes, transmitiendo desde esta su casa, la Radio Universidad de Guadalajara, en el Centro Universitario de la Costa, aquí en la Universidad de Guadalajara, Delegación Ixtapa y demás fronteras metropolitanas de la Bahía de Banderas. Me da muchísimo gusto estar esta tarde con Alejandra Valenciano. Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy contenta de estar aquí transmitiendo, como bien dices, desde el Centro Universitario de la Costa, un lunes más para pues platicar diversos temas que tienen que ver con la sociedad, ¿no? Con lo que construimos en conjunto. Le recordamos que tienen diversas maneras para ponerse en contacto contacto con nosotros y completar este proceso de la comunicación. Les vamos a pasar los números, es el 226-2233 o el 226-2266 si nos escuchan aquí en Puerto Vallarta y en la Bahía de Banderas. Si nos escuchan desde otro sitio, tenemos un 01800-337-6314. Ahora sí, le tienen miedo al teléfono y ya son 100% digitales, pueden escribirnos a Radio UDGPB y también ver la transmisión que hacemos del programa, o escribirnos en Sociedad Activa Puerto Vallarta, también en Facebook. Esas son las vías para que nos escriban, por favor.
Y también tenemos el WhatsApp, el número de WhatsApp, en caso de que alguien por ahí se sienta cómodo desde la plataforma digital, que yo creo que todo el mundo ya usamos y varias veces al día. El número para que se puedan contactar con nosotros es el 322-108-4129, 322-108-4129. Pues el día de hoy, Ale, tenemos una invitada muy especial, ya vamos a presentarla en unos minutos. Pero pues tenemos también algunos temas, ¿verdad? A nivel internacional. ¿Qué se está escuchando por ahí?
Pues fíjate que a nivel internacional, bueno, una buena noticia que vi esta mañana es que por primera vez una mujer va a dirigir la orquesta en la ceremonia de los Óscares, ¿no? Entonces, bueno, me parece una noticia positiva y que nos pone a reflexionar, ¿no? Cuando creemos que ya todo está igual, que no hay nada por qué luchar. Estas noticias, aunque son positivas, pues nos recuerdan que hay muchos caminos que las mujeres no han andado todavía y que sigue siendo noticia, ¿no? Entonces, pues a lo que aspiramos es a que en el futuro ya esto sea la normalidad, ¿no? Ahorita les vamos a compartir la nota ahí en nuestras redes sociales, nada más que cargue. pero pues tú cómo ves, ¿no? La cotidianidad que nos sigue señalando que hay espacios que no han sido conquistados, ¿no? En este caso, pues la buena noticia es que ya hay un espacio más para las mujeres.
No, fantástico. Y bueno, el mundo del cine, que justo esta es la temporada de premios, ¿no? Que empieza, bueno, con los Globos de Oro y, bueno, terminará con el Oscar. Pues es, yo creo que un gran reconocimiento a toda la industria del cine en general. Tiene muchísima participación femenina, desde las actrices y productoras, o sea, hay muchísima gente que está detrás. Pero sí, yo creo que da un poquito la impresión de que quien se lleva los mayores reflectores a veces son los caballeros, ¿no? Entonces, pues qué bueno.
Sí, ahora sí que quien se lleva las palmas a veces no son las mujeres que también están ahí. Entonces, esa buena noticia. ¿Qué más?
Oye, pues ayer, ¿no? El fallecimiento de este jugador de básquetbol, también muy reconocido, sí. Kobe Bryant. Un deceso muy inesperado, porque bueno, pues sí, parece que fue un accidente vinculado con exceso de niebla en la zona de Los Ángeles. Joven, realmente muy joven, 42 años, 43 años creo que tenía. Y desafortunadamente pues fallece también su hija y varios acompañantes. Pero pues una vez más la reflexión, ¿no, Ale? De que la vida pues es el regalo más precioso que tenemos y lo tenemos prestado.
No sabemos cuándo nos vamos, ¿no? Sí, pues ayer revolucionó las redes, ¿no? Justo porque nadie se lo esperaba, pues por lo trágico, ¿no? De que no se va él, sino su hija, que además estaba leyendo, que pues era la que había heredado como el talento, ¿no? El talento y el gusto. Y pues ahora sí que hay ni hablar, ¿no? Como lo mencionas, queda la reflexión de pues aprovechar y vivir el presente, porque no sabemos cuándo pueda ser el último minuto.
Independientemente de la condición social, económica, de fama, lo que sea, pues la muerte la tenemos todos los días a nuestro lado, y a veces uno se la pasa perdiendo el tiempo o gastando energías en cosas que no valen la pena, cuando en realidad la vida, que es gratis, que es un regalo, pues no, a veces no la aprovechamos, ¿no?
Creemos que ahí está, ¿no?
Sí. Bueno, un último comentario. Bueno, no, y si tienes otra cosa más, la manejamos
no.
Ya para entrar. Fíjense que yo quería compartir con el público que me tocó ver una película que parece que está nominada también al Oscar, que es una película coreana que se llama Parásitos.
Sí.
No recuerdo el nombre del director porque todos son Chin Chun Chan, pero no sé si tú la viste, Ale.
No la he visto, pero lo he escuchado tanto que ya quiero ir a verla esta semana.
Pues espero que siga en cartelera, pero yo la fui a ver dos veces. La primera, okay. La verdad es que un poco me tomó por sorpresa porque es un cine muy poco convencional. Pero me parece que la reflexión o la discusión que tratan de fondo es esta cuestión, y el director lo dijo así, que parece que todos vivimos en el país llamado capitalismo. O sea, cómo inclusive en sociedades aparentemente, bueno, ya Corea del Sur es una sociedad completamente occidentalizada, pero cómo inclusive en contextos que no están vinculados o no estaban vinculados con el mundo occidental, pues ya los valores que prevalecen en la sociedad tienen que ver con esta cuestión de la acumulación, el consumismo, la frivolidad de las personas, ¿no?, respecto a la vida de los demás. O sea, cómo nos insertamos en una esfera muy poco empática de los demás. Entonces me pareció súper interesante la reflexión, como normalmente lo hace el cine, que es muy muy duro y muy mordaz, pero siendo artístico. Entonces me pareció súper interesante.
¿La recomiendas para todo nuestro auditorio?
Súper recomendada, y sobre todo a través de los ojos de la reflexión crítica de esta sociedad que se ha vuelto, da la impresión, y parte del programa tiene que ver con eso, una sociedad muy indolente ante los dolores de los demás.
Sí, como dices, ¿no? Ya la desvalorización de la vida humana, que se ve pues en muchos aspectos, desde la inseguridad hasta la falta de empatía, ¿no? O a veces el poco tiempo que nos tomamos para hablar con el otro, saludarlo, ya son cosas como que se ven ahí de sobra, ¿no? Y sin embargo, pues son también las cosas que sostienen justo a la sociedad, ¿no? El hablar con el otro, saludarlo, saber quién es el otro, ¿no? Saber quién es, por ejemplo, nuestro vecino. Y pues sí, sin duda son síntomas de este sistema, ¿no?, de capitalista. Vayan a verla y cuéntenos, sí, qué tal.
¿Qué tal?
Espero que yo alcance a verla también.
Muy bien, dale, ¿algún otro tema pendiente en ese momento?
No. Pues si quieres, nos vamos de lleno con nuestra invitada.
Muy bien, pues le agradecemos mucho y nos da mucho gusto tenerla aquí en la cabina, a la licenciada Sara Cardona. Ella es la directora, entiendo, no sé, Sara, ya me dirás ahorita, de la Fundación Alas de Águila. Sara, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Alfonso. Bien, gracias por la invitación, Ale. Gracias por estar aquí.
Por estar, ¿verdad?
Por estar, sí, hombre, así es. Eso hay que celebrarlo. La parte. Claro, por poder estar. Y sí, entendemos bien, soy directora de la Fundación Alas de Águila. Tengo el honor de dirigir una fundación que hace más de 17 años lleva trabajando aquí en la zona de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.
Pues igual que comiences contándonos la historia, ¿no? Bueno, 17 años pues ya es casi una vida. ¿Cómo empezaron? ¿Qué necesidades vieron? ¿O de dónde nació la idea de esta fundación?
Yo llevo con la fundación presidiéndola, bueno, no, la señora es alguien que tiene el corazón puesto en Vallarta y gente. Llevo 5 años trabajando como directora con ellos, colaborando en este voluntariado. Y la idea surge de un socio de los hoteles Villa Group. Esta venía constantemente a Puerto Vallarta, es Jean Mac, y se encontraba que la zona era maravillosa, que la gente era hermosa, y conocer un poquito más que era Vallarta, más allá de la franja turística. Y es cuando conoce el Vallarta que tiene esa necesidad, y precisamente hace empatía con ellos cuando decide a la gente de lo vía de Vallarta. Y bueno, hacerlo de una manera muy inteligente, vinculaba con las asociaciones civiles. Y buscaba los medios, sus amigos, tenían tiempo compartido y que venían constantemente para acá a conseguir los recursos para ayudar a estas asociaciones civiles. Y es entonces cuando él llega e invita a la gente que era dueña de estos lugares a formar lo que es ahora Eagle Wings Foundation, que lo conocemos como Fundación Alas de Águila.
Oye, Sara, y ahorita, bueno, vamos casi a ver un corte, pero para ir un poquito poniendo en contexto a nuestro audio, este programa es justamente, pues, dar a conocer estas iniciativas, ¿no? Vista mucho de eso. En este caso, Jim, o bueno, los que estuvieron participando, esta cuestión que mencionabas de la franja, de estos como dos realidades, estos dos vallas de banderas, que a veces tanto lo que ustedes cómo lo ven desde la fundación, esto en los años que te ha tocado participar, ¿dónde esa brecha entre el Vallarta rico, el Valle de Banderas rico y el pobre, si igual hay que, o al revés, hay menos pobres ahora? ¿Ustedes cómo lo ven?
Oye, me va a salvar la campaña.
¿Qué te parece si dejamos la pregunta para la reflexión y ahorita regresando del corte nos contestas?
Encantado.
¿Delate? Bueno, gracias. Vamos a nuestro primer corte de estación. Están en Sociedad Activa.
Te invitamos a que nos escribas a nuestro correo electrónico sociedadactiva2009@gmail.com. Sociedad Activa. Continuamos.
Bueno, ya estamos de vuelta en Sociedad Activa. Les recordamos que estamos platicando con Sara Cardona de la Fundación Alas Águila. Si tienen alguna duda, alguna pregunta de esta asociación, pueden escribirnos a Sociedad Activa Puerto Vallarta en Facebook o márquenos al 226-2233 o al 226-2266. Pues bueno, retomemos, Poncho.
Sí, bueno, Sara, comentábamos por ahí, ¿ustedes cómo ven desde la Fundación pues el desarrollo social o lo que está sucediendo pues en nuestra comunidad?
Así como crece la franja turística, así como crecen los desarrollos, también va creciendo un poquito más la necesidad. ¿Cómo es esto? Tendemos en Puerto Vallarta como también a importar a las personas, por así decirlo. Es decir, mucha gente piensa que en Puerto Vallarta tiene oportunidades de trabajo, tiene oportunidades de desarrollo. Entonces son muchos los que vienen de diferentes estados y se resguardan o se quedan en nuestro hermoso Vallarta. Y entonces vienen a veces sin preparación o vienen a veces, es mi percepción, y llegan pensando que van a encontrar el trabajo mañana y ya la hicimos, ¿no? Y se vienen con toda la familia. Y entonces empezamos a tener personas que se empiezan a ubicar en zonas específicas y que empiezan a darse cuenta que no fue tan fácil encontrar trabajo. Y bueno, vienen las carencias y demás, ¿no? Pero bueno, la Fundación en realidad lo que hace es trabajar con más de 34 asociaciones civiles dentro de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Esto es aquí. Pero también tenemos trabajo en Cancún, Isla Mujeres, Los Cabos, donde hay donde está la Fundación Alas de Águila, es en donde están los hoteles de Villa Group, que tienen tiempo compartido, donde los socios aportan dinero, recursos socios, estamos hablando de toda la gente que tiene una membresía de tiempo compartido, y aportan recursos voluntariamente, sus donativos, y es con esos recursos que nosotros fondeamos a las asociaciones civiles. Es decir, Fundación Alas de Águila es una fundación de segundo piso.
Okay.
Nosotros damos dinero, no ejecutamos el dinero.
Es decir, si yo tengo una asociación y quiero recursos para un proyecto, entonces se los presento, me imagino.
Nosotros te damos la convocatoria, te damos la aplicación, aplicas, presentas el proyecto para el cual vas. Los que conforman la Fundación Alas de Águila reciben toda esta información, analizan y te dan un porcentaje, un dinero, un tanto, ¿no? Para que tú puedas llevar a cabo el proyecto que nos estás presentando.
Oye, Sara, ¿y cada cuánto se abren las convocatorias?
Es decir, cada año.
Es una convocatoria anual.
Anual.
¿Sí? Y más o menos, por ejemplo, si alguien del auditorio nos está escuchando y no conocía de, pues, el fondeo de segundo piso de Alas de Águila y dijera, bueno, a lo mejor tengo un proyecto interesante, más o menos, ¿cuándo son las fechas en que ustedes abren la convocatoria?
La convocatoria se abre en mayo. Okay. Se cierra en junio, el último de junio. Como características pedimos que seas una asociación legalmente constituida sin fines de lucro y que te acerques a nosotros. Tenemos, para que te puedas acercar, un teléfono 299-4040 o al correo electrónico alasdeaguilapb@hotmail.com. Y inmediatamente te hacemos llegar tanto la aplicación como la convocatoria, llenas los requisitos, porque hay requisitos que llenar, y te estaríamos informando, ¿no?, de la entrega. La entrega generalmente la hacemos en octubre. ¿Qué pasa? Ya que recibimos la convocatoria, ya que recibimos tu aplicación, se cierra el 30 de junio, nosotros tenemos julio y agosto y pedacito de septiembre para revisar los proyectos anteriores a los que se les entregó el dinero y transparentar y constatar que realmente el recurso que fue entregado fue utilizado realmente en lo que dijeron. Es decir, el dinero se da para que se beneficie el objeto social que tu asociación dice tener. Entonces, el dinero va al objeto social. Si muy bien, ¿verdad? Y después de que revisamos todo eso, bueno, tenemos una reunión donde presentamos los que ya recibieron dinero, que comprobaron, para que vuelvan a recibir.
En y, caso de que, por ejemplo, vuelvan a solicitarlo, ¿habrá alguna asociación que, tiene ya...?
Así es. Pero habrá unas que sí lo quieren volver a solicitar, pero ¿qué crees? No me entregaron bien las cuentas, uh-huh. o no entregaron bien la transparencia, o no entregaron bien para lo que dijeron que se hacía el proyecto. Entonces, yo creo que si cuando es tu dinero, lo cuidas. Cuando es dinero de otros, lo supercuidas. Claro. Uh-huh. Y creemos que hay que hacer bien el bien que hacemos. Uh-huh. Hay que hacerlo bien. Uh-huh. Entonces, por eso es que tenemos ese cuidado. Y bueno, las nuevas se vuelven a tomar en cuenta. Se va a visitar que sea real lo que están diciendo que es, que realmente estén constituidas, que realmente estén funcionando, que tengan por lo menos un año de haber estado funcionando. Uh-huh. Para que no sean así las que, ¡ay, ya me abrí! ¡Ay, ya me fui! ¿No? Uh-huh.
Sí, porque perdón que te interrumpa, también podría haber como asociaciones golondrinas, ¿no? En el sentido de que a lo mejor aprovecharían parte del recurso, bueno, quizá trabajarían, pero la continuidad en el tiempo es muy importante, claro, supongo, ¿no?
Totalmente, totalmente. Estas asociaciones, lo que hablas de continuidad, por ejemplo, tenemos asociaciones civiles como Becas Vallarta, que apoyan a, es una asociación maravillosa, donde apoyan a chicos desde la secundaria, primero de secundaria, hasta la carrera. Los acompañan desde el primero de la secundaria hasta que terminan la carrera. Estamos hablando de todos estos años estar yendo de la mano con ellos y no soltarlos. Ahí es donde Fundación Alas de Águila cree profundamente en la educación. Creemos que es la única forma y vía para poder cambiar. Entonces se apoya a esa asociación civil que ya tiene todo un programa establecido, que tiene casos de éxito, que tiene 60 años en Puerto Vallarta funcionando de manera extraordinaria. Entonces nosotros nos sumamos al esfuerzo que esa asociación hace para darle continuidad a su proyecto. Es una asociación que te entrega todos los todos los las cuentas, estados financieras, transparencia, y dices, híjole, con ellos va, ¿no? Y tú que puedes ser un donante, que te invito, o tú que puedes ser un donante, te vas a sentir súper orgulloso de saber que tu dinero está siendo empleado de una manera exitosa, ¿no? Ese es uno. Pero tenemos muchos, o sea, yo, por decir, dije Becas Vallarta, pero tenemos a Pasitos de Luz, que es otra asociación maravillosa que ayuda a niños con discapacidad. Tenemos también instituciones que se dedican al apoyo emocional, como Ayudemos a Vallarta, o tenemos asociaciones civiles que trabajan con personas que tienen adicciones, como Horizontes de Paz, personas, asilos de ancianos, casas hogares, que son extraordinarias, Máximo Cornejo, Refugio Infantil Santa Esperanza, el Albergue Vida Nueva. O sea, es una gama, ¿no? Tenemos cientos de asociaciones. Y también la Fundación apoya a programas tanto de DIF Bahía de Banderas como de DIF Puerto Vallarta, como el programa de becas padrino de DIF Puerto Vallarta, que funciona de una manera espectacular, como becas, como el asilo de ancianos del DIF, que está cambiado, transformado maravillosamente. Y bueno, cuando ellos aplican, también comprueban y también se les da esa continuidad en el apoyo.
Entonces, bueno, nos cuentas que hay muchas asociaciones. Entonces, en ese sentido, pues bien por la sociedad de Vallarta, ¿no? Es decir, ahí están organizados para atender varios problemas.
La sociedad de Vallarta son ángeles sin alas. Wow. Son maravillosos. Somos una sociedad llena de amor, con muchísimas ganas de dar. Muchísimas. En mis saberes en Vallarta he tenido la oportunidad de trabajar, levantar asociaciones civiles desde que llegué, y he tenido la fortuna de ver esa cara hermosa de amor, de solidaridad, de transparencia, de ayuda sincera de la gente vallartense. Yo soy muy afortunada porque ese es el tipo de gente con el que convivo todos los días, ¿no? Y me maravilla. Yo sigo diciendo que todas las personas que conozco que tienen asociaciones civiles y que he tenido el honor de conocer a través de la Fundación Alas de Águila son maravillosos ángeles sin alas, ¿no? La asociación Ahora es Tiempo de Dar, que tiene una escuela que hizo de material reciclable, que es extraordinaria, que está al frente Adrián Alonso, y que dices, es un ser humano que cuando hay emergencia se mete y le da. Y no sé, a mí me emociona, la verdad es que me emociona que me inviten a hablar de lo que me apasiona.
No, y te agradecemos porque nos abres la perspectiva de un tema que a nosotros nos interesa mucho, que es dar a conocer todo el trabajo comunitario que se hace en Puerto Vallarta. Y alguna vez, bueno, hemos tenido, nos han honrado con su presencia mucha gente valiosa, pero un poquito mi interpretación es que de repente todo este trabajo que sucede, como que faltaría un poco más de articulación, como que de repente se trabaja mucho, pero daría la impresión de que como un poco en desarticulado. Pero bueno, lo que nos estás contando parece que no, ¿eh?
No. Quiero que sepas que hay una red de asociaciones civiles. Uh-huh. Y esta red, donde nosotros como Fundación Alas de Águila también participamos, apoyamos económicamente y bueno, tuvimos, gracias a nuestra hermana asociación que se llama Impulso de Águila, que dirige mi amigo, mi hermano del alma, César Sánchez, ser extraordinario, se logra crear lo que ahora es la red de asociaciones civiles, y esta red tiene a la mayoría de las asociaciones civiles de Puerto uh-huh. Vallarta y Bahía de Banderas, y las vincula de tal manera uh-huh. en que no se duplique el trabajo, uh-huh. de tal manera en que se capaciten. La capacitación uh-huh. hoy en día es básica. Uh-huh. Necesitamos profesionalizar la asistencia social. Uh-huh. Esa es la clave, profesionalizarlo. Es una frase que me van a oír decir mucho, porque yo creo que hay que hacer bien el bien que hacemos, ¿no? O sea, no basta hacer el bien, uh-huh. hay que hacerlo bien. Uh-huh. Entonces, las asociaciones ahí se reúnen, una a la otra se apoya y se capacitan. Uh-huh. Creo que no estamos tan desarticulados, y creo que tienes razón al decir que si no, no nos hermanamos, si no nos... hacemos alianzas.
Hacer red, ¿verdad?
Si no lo hacemos, difícilmente vamos a poder hacer un cambio significativo y real en nuestro hermoso y bello Vallarta.
Que pase más de la asistencia social a la intervención social, ¿no? Me imagino que profesionalizar nos lleva rumbo a eso, ¿no? Rumbo intervenir.
Ya la asistencia social está cambiando totalmente, ¿no? Está dejando de ser un asistencialismo para hacer una realidad diferente en la vida de las personas. Ya hasta la forma de procurar los fondos es otra, ¿no? Porque no es fácil poner tu asociación civil, no es fácil vivir, uh-huh. hacer vivir esa asociación uh-huh. civil. Se necesita mucho corazón, pero también se necesita mucho conocimiento, muchas ganas.
Mucha paciencia, perseverancia.
Bueno, yo creo que no hay cosa más atacada que una asociación civil, ¿no? En muchas áreas. Las emocionales, las económicas, los mismos reporteros muchas veces, nada más oyen una parte y no oyen la otra. Entonces, yo creo que sí es de resistencia esto de ayudar. Es de mucho amor, de mucho amor. Tienes que tener mucho amor por los semejantes.
Muy bien, pues estamos en Sociedad Activa, estamos platicando con Sara Cardona. Vamos a tomar una pausa, ya volvemos en unos momentos.
Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos.
Muy bien, estamos en Sociedad Activa, estamos Alejandra Valenciano y Alfonso Baños, un servidor, aquí en el 104.3 de la FM. Les recordamos, en caso de que nos quieran contactar, estamos en una muy agradable plática con Sara Cardona, y los números para que nos puedan ustedes llamar es el 226-2233, 226-2266 y un 01800, que es el 337-6314. En caso de que también vía WhatsApp nos quieran dejar un mensajito de voz, una foto, un GIF, lo que ustedes consideren, bueno, es un meme, lo que ustedes consideren, tenemos el 322-108-41-29. ¿En qué nos quedamos, Sara? ¿De qué estamos platicando?
Nos estaba contando de las dificultades que implica tener una asociación civil, ¿no? Yo de repente lo he pensado, ah, estaría padre, pero la verdad es que si digo, ¿cómo le voy a hacer? ¿Pagos? Se ve una tarea titánica. Entonces tú, con toda tu experiencia, cuéntanos, ¿qué es lo más difícil de cristalizar un proyecto de asistencia social?
¿Qué es lo más difícil? Hacerlo. Llevarlo a cabo, ¿no? Llevarlo a cabo. Ahorita que mencionabas eso, estoy viendo a mi mejor amiga Lisette. Ella forma parte de la Asociación Civil Dives y Misericordia, es la directora actual. Y venimos platicando en el camino, ¿no? Lo difícil que es querer hacer bien las cosas. O sea, ya decides hacer tu asociación civil, entonces vas ante el notario, pones a tu presidente, a tu tesorero, tus tres vocales, ya la armaste, pusiste tu objeto social, ya está maravilloso. Ahora vamos a trabajar, ¿no? En el caso de ellos es un comedor comunitario. Sí, y luego hay que mantener el comedor, claro. Y el lugar. Pero ya que terminaste todo eso, me dice ella, y todavía tenemos que llenar el CLUNI, que es un informe que se hace anual. Y antes, cuando había hijas, teníamos que llenar el reporte de hijas y tienes que dar información a Hacienda y timbre. O sea, es un mundo. Pero ya que tienes el corazón, ya que tienes la pasión, ya que de verdad tienes el deseo de hacer algo y cambiarlo, eso se convierte como en pequeños obstáculos donde tienes que aprender. Y es ahí donde entra la red, ¿no? Porque, oigan, yo no puedo llenar mi club ni alguien que me ayude, ¿no? Levantas la mano. No va a faltar el que te diga, vente, vamos, te guío cómo, porque para eso somos red. O a lo mejor dices, híjole, yo no sé en Hacienda cómo le voy a hacer para sacar mi deducibilidad. Entonces, bueno, acabamos de dar un curso hace poquito como Fundación Alas de Águila, donde tuvimos a un experto, al contador Rafael Guerrero, que nos vino a hablar de las asociaciones donatarias autorizadas y de cómo es y cómo se deben hacer las cosas, qué debes de hacer cuando eres una donataria autorizada. Y el siguiente va a ser las que no son autorizadas, qué deben de hacer para ser autorizadas. Dimos de antilavado, la ley de antilavado,
okay,
¿no? Que sepan cómo, quién y cómo y cuándo y no caer en algo que no. Y constantemente se están dando capacitaciones para que la gente, las asociaciones civiles puedan tener herramientas para eso que vemos difícil, se les pueda hacer fácil. Pero que son cosas que se tienen que hacer para poder estar en regla y hacer las cosas correctamente.
Bien. Oye, ¿y qué tan importante es la labor de los voluntarios, así personas que a lo mejor dicen, tengo 2 horas libres, ellos podrían hacer la diferencia?
Para totalmente, que... totalmente. Los voluntarios son maravillosos. Y a veces también son un dolor de cabeza.
Ok, ok.
Oye, a veces es como el amor, ¿verdad? A veces lo sabes, digo, me imagino, ¿no?
Si te sale bueno
el voluntario. Vamos a tu pareja y el rato la quieren matar, ¿no? Como el matrimonio, como los hijos, yo creo, a veces, ¿no?
No, con el matrimonio. No, porque los hijos, pues ya te los quedas, ¿no?
Ya
que... Sí. Ok, los voluntarios yo diría que son como las venas de nuestro cuerpo. Son los que hacen que por en medio de ellos esté fluyendo la energía y el trabajo. Es decir, nosotros o las personas que tienen una asociación civil solas no pueden. Necesitan de manos. Esas manos se llaman voluntarios. Hay voluntarios que al dar su tiempo cambian la energía del lugar, cambian el ánimo de las personas, porque aunque no lo hagan bien, el simple hecho de que ya haya llegado alguien que está igual de loco que tú para sumarse en esto ya es maravilloso, ¿no? Entonces, bueno, los voluntarios yo creo que sí son como esas venas que nos ayudan a que corra por toda la asociación civil la energía. Podemos, dependiendo de la asociación civil, sería capacitar a lo mejor al voluntariado. Si vas a entrar a lo mejor a un área de discapacidad, pues a lo mejor capacitar al voluntariado para que pueda hacer una ayuda correcta. Y si es en otras áreas como un comedor comunitario, como asilo de ancianos, como casas hogares, siempre las manos son bien recibidas, siempre. Si tienes 2 horas que quieras dar, no que te sobren, porque a nosotros nunca a nadie le sobra el tiempo. Pero si tú quieres y dices 2 horas, entonces dices, híjole, me gustaría ayudar a los niños. Entonces puedes ir a leer, puedes ir a enseñarles a cocinar, a cantar. Podrías platicarles lo que haces en tu trabajo como reportero. A lo mejor gracias a lo que tú estás haciendo con ellos van a haber varios reporteros, ¿no? En un futuro, platicarles de tu carrera. El hecho de tener contacto es lo que hace la diferencia. Y a lo mejor llegas al lugar y te van a decir en la casa hogar, oye, es que tengo muchas toallas, ¿me quisieras ayudar a doblarlas? Y yo creo que cuando eres voluntario dices, pues bueno,
le entras,
doblar las toallas, no pasa nada. Sí, sí, hace mucha falta. El voluntariado es básico.
Fíjate, Sara, que nosotros alguna vez comentamos que hay sociedades o países donde como que está muy valorado desde la sociedad el compromiso comunitario, ¿no? Y hemos comentado alguna vez aquí en el programa inclusive que como un sueño sería maravilloso que, por ejemplo, pudiéramos regalar 1 hora, ¿no? A lo mejor 2, estaría padrísimo, pero 1 hora a la semana de trabajo comunitario, el que fuera, ¿no? Y si lo multiplicáramos por los miles de personas que somos, la diferencia sería radical. Pero, y eso es un poquito de lo que hemos comentado, da la impresión de que si bien siempre hay gente de buena voluntad, da la impresión de que estamos viviendo momentos en los que pues andamos muy distraídos, ¿no? Como que estamos muy encerrados en nosotros mismos. ¿Tú cómo lo ves esto del mundo, las distracciones, el de repente que no nos entrenaron para dar?
Creo, a lo mejor voy a hacer una comparación, perdónenme, rara. En Estados Unidos se genera una cultura de dar, hasta en las empresas. ¿no? Estás, tú entras y hay una solicitud que llenas y dices, mi tanto por ciento de mi salario para una iglesia, una asociación civil, traes metido en tu educación, en tu cerebro, en tu ADN el dar. Por eso es que para Vallarta es una gran bendición tener la cantidad de extranjeros que tenemos apoyándonos, que son los que más. Es lo que nosotros llamamos también la temporada alta de las asociaciones civiles, ¿no? Desde noviembre hasta mayo tenemos la bendición de tener mucho extranjero que tienen un corazón enorme y que nos apoyan. Pero ahorita está pasando algo interesante. Perdón si me voy a atrever a comentar algo, podrá sonar como comercial y no lo es, pero mi hija va a una escuela, se llama Campo Verde, y acaban de hacer en esa escuela una cosa que se llama Aldea Global. En esta escuela, en Aldea Global, ponen a los niños en esta Aldea Global a hacer proyectos de lo que quieran, pero de emprendedurismo, ¿no? Los están enseñando a ser emprendedores. Y yo fui a ver las ponencias de los muchachos. Y cada uno pone su stand, su carpa, sus playeras. Es así como wow, ¿no? Salí llorando de la emoción. Todos los stands que pusieron en esa escuela eran para ayudar. Teníamos el que, ¿cómo puedes dejar de fumar? ¿Qué les importa? Bueno, impresionante lo que crearon. El stand de cómo limpiar el aire. Y crearon una máquina donde limpiaban el aire. El stand donde cómo hacer que de la basura se genere la energía. Y crearon su maquinita generadora de energía. El buzón de sonrisas. Cómo poner buzones afuera de las tiendas comerciales para que ahí deposites la ropa que ya no te queda, ya no usas, ya no quieres y se reuse. De verdad que estoy impresionada de la cantidad de proyectos que ellos crearon, imaginaron, vieron una problemática, fueron, conocieron a Vallarta, invirtieron y crearon estas propuestas y las plantearon. Lo que te quiero decir es que a lo mejor nuestra generación,
Ni siquiera, tú eres mucho más joven que yo.
Gracias, es que me pinté. Nuestra generación no tuvo a lo mejor esa educación o esa intención. Las nuevas generaciones vienen fuertísimas con ganas de cambiar y con ganas de ayudar y con ganas de generar ese cambio. Yo creo que estas generaciones no les está quedando otra más que entrarles y lo traen. Y la verdad es que estoy impresionada.
Eso es bueno, ¿no? Porque normalmente cuando nos referimos o se refieren a nosotros como las nuevas generaciones, casi siempre es en un sentido peyorativo, ¿no? No, que nomás el celular.
Maestrazos.
Las de cristal, ¿no? Que ajá, las generaciones de cristal ya no aguantan nada, ¿no?
Pero en el fondo creo que sí hay mucha conciencia de que las cosas no están bien y de que o lo hacemos nosotros o esto se va para abajo, ¿no?
Pero no nada más queda en la conciencia, lo están llevando a la acción. O sea, no sé, mi abuelo, a lo mejor no me van a entender mucho, pero mi abuelo decía que no fuéramos sopilostres estreñidos, planeando y nada que obran. O sea, era como...
¡Qué buena frase!
Era como, vamos a hacerlo, o sea, qué padre que te quede en el pensamiento, pero vamos a hacerlo. Al ver a este grupo de chicos como Aldea Global, que deciden llevarlo a cabo, o sea, ahorita están haciendo limpiezas de playa. Porque generaron todo un proyecto que no nada más bastaba la limpieza de playa, sino que se va a hacer con la basura, que se va a hacer con lo que se recolecta, cómo la bolsa misma tendría que ser reutilizable. O sea, la generación nueva creo que tenemos muchas esperanzas.
Nos van a salvar.
Pues tenemos que apoyarlos para que así sea.
También, ¿no?
Tenemos que poner nosotros de nuestra parte para que así sea.
Impulsarlos, ¿no?
Sobre darles todo, el ejemplo, claro. ¿No? Con lo poquito que puedas. Yo veo a mi hija, ¿no? Y yo nunca la obligué, bueno, sí, un poco a acompañarme a lo que yo hago. Pero ahora la veo así de lejecitos y digo, híjole, es que el ejemplo arrasa.
Yo la hice.
Espero que salga mejorcita que la mamá, pero sí, sí creo. Esto que ustedes están haciendo, esta comunicación, esto que están... permitiendo llegar a las demás personas y que conozcan todo esto es parte del cambio. Están haciendo un cambio maravilloso, están llegando a la sociedad, ¿no?
Pues eso es parte del objetivo de este programa. Y bueno, comentar que hemos aprendido muchísimo nosotros, al menos yo de manera personal, por la generosidad de las personas al venir a contarnos lo que hacen. Hemos tenido realmente de todo, pero sí creo que, pues dicen por ahí, ¿no?, que donde abunda el mal siempre sobreabunda el bien.
Siempre.
Entonces, pues de repente aparecen sorpresas y este mundo que a veces yo lo veo con mucho pesimismo a veces, creo que siempre aparece como algo, un final inesperado que siempre es para bien, ¿no?
Que te dice, hay esperanza.
Seguro.
No te rindas. Bueno, vamos a nuestro último corte de estación y volvemos pues para seguir platicando con Sara y que nos manden sus dudas. Ya volvemos.
Formando ciudadanos socialmente responsables. Continuamos.
Hola, bienvenidos de regreso a Sociedad Activa. Estamos platicando con Sara Cardona, Alejandra Valenciano y un servidor aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Y bueno, prácticamente ya estamos a punto de ir cerrando nuestro programa. Pues por ahí, Sara, algo que nos quede pendiente, que nos quisieras ir compartiendo.
Y quiero decirles que somos muy bendecidos de estar en Vallarta, de contar con la generosidad del extranjero, de ese que sin conocernos, sin ser su país, sin ser de nosotros, llegan y aportan su gran granito de arena, su amor, su ejemplo, crean maravillosos eventos, asisten a todos, dan su dinero, su tiempo, su entrega, su pasión, y somos nosotros los receptores como sociedad vallartense. Así que a toda esa comunidad de extranjeros, y si alguno nos está escuchando, quiero darle las gracias. Y gracias a todos los vallartenses, a los de Bahía de Banderas, a los de aquí de Puerto Vallarta, por el corazón y la pasión que ponen por ayudar a los demás. Que esto pueda generar, al escucharnos, si alguien quiere donar, se puede acercar. Si alguien quiere ser voluntario, se puede acercar. Si alguien quiere conocer, simplemente conocer, se puede acercar. Fundación Alas de Águila, Eagle Wings Foundation, es solamente un canal conductor con la sociedad, con el gobierno, con los empresarios, con las asociaciones civiles. Entonces, permítanos seguir siendo ese canal y acérquense a nosotros, y los comprometo a ustedes a hacer un tour por todas las asociaciones civiles y a lo mejor transmitir desde alguna de ellas, que sería increíble.
Eso estaría padre, y luego les platicamos cómo nos fue. Y para ponerse en contacto sería a través de este número y correo
299-4040 y el correo de alasdeaguilapb@hotmail.com.
Muy bien, igual les dejamos también esta información en el Facebook por si no alcanzaron a anotar. Ahí van a estar estas formas de contacto.
Muy bien, oye Sara, y ya también digo, en esta recta final, esto de los desafíos que tú un poquito empiezas como a percibir que se vendrán tanto para la próxima convocatoria de los proyectos de financiamiento como en general, ¿dónde sientes que es donde se podrían estar como los puntos más débiles de la asistencia social, pues en un futuro más o menos mediano, corto? Como por dónde va a brincar la liebre, ¿no? Por ahí un poquito. ¿Hay algunos temas que estén como inquietando ya a la comunidad?
Educación. Fíjate que hay mucho de guarderías, ¿eh? Eso es bien interesante.
Okay.
La ausencia del apoyo a los padres, trabajadores, donde se genera entonces el huérfano social. Tengo papá, tengo mamá, pero pues nunca están, trabajan todo el día. ¿Y en dónde dejas a los hijos?
¿Ustedes han escuchado el concepto este? No, bueno, yo lo escuché en Cancún, que les llamaban los niños de la llave.
Claro.
Que eran los que les daban la llave, ¿no? Salían de la escuela y papá trabajaba todo el día, mamá trabajaba todo el día, y pues los educaba el papá a televisión y la mamá computadora. Y bueno, eso desafortunadamente lo que generó fue una cercana adicción a las drogas, ¿no? Sobre todo. Y pues son generaciones que les ha costado mucho trabajo mantener una pues vida con cierta sanidad emocional y mental. Porque sí, efectivamente los padres, pues en este deseo quizás sano de darles a sus hijos prosperidad, descuidaron a lo mejor la parte más importante, ¿no? Que era la cercanía.
Yo creo que ahí tenemos un punto rojo en Puerto Vallarta. Delicado. Sí. En la cuestión alimentación también creo que estamos teniendo un problema. No solo en que podamos darle el alimento, sino la calidad del alimento. El deporte es otro tema que creo que debemos de impulsar impresionantemente. Dejar la comodidad del asiento, de las computadoras, de la televisión, y poder salir y llevar a tus hijos a hacer deporte, acercarlos al deporte. ¿No? Y bueno, por último, las artes y la cultura. Necesitamos empujar ese tipo de asociaciones que quieran seguir trabajando. Tenemos asociaciones maravillosas como Orquesta Escuela, que acerca a la cultura de la música y a la vez a valores. Pero sería maravilloso que aparecieran más asociaciones, alguna que pueda hablar de pintura, teatro. Lectura, teatro, no sé, creo que todo eso es básico. Es básico para cambiar la sociedad, para de verdad darle otro enfoque a la vida de las personas.
Y de una forma preventiva, ¿no? Porque usualmente pensamos en resolver el problema cuando ya está ahí, ¿no? Y bueno, esto que mencionas del arte y la cultura, pues no hay mejor prevención para tener, pues, adultos sanos.
El deporte, felices. ¿Te imaginas, no? Mente sana, sí. Pues esa es mi, a título personal, lo que pienso.
Y canalizar el talento de las personas, ¿no? O sea, canalizar las habilidades. Yo a veces, pues en mi trabajo, que hago, a veces ando en zonas, digamos, periféricas de Puerto Vallarta, de la zona metropolitana en general. Y a veces al andar ahí caminando digo, bueno, ¿cuánto talento habrá en estos chicos? Pero por no tener las condiciones familiares, es probable que ahí tengamos un Van Gogh, un pintor extraordinario. A lo mejor podemos tener un músico talentosísimo, pero si no le damos las condiciones para que saque ese talento que trae, pues ahí se va a quedar, ¿no? Perdido.
Y tenemos también cerebros maravillosos que no hemos podido detectar su inteligencia, ¿no? Y que los llamamos rebeldes o los llamamos inadaptados o
hiperactivos,
¿no? Y cualquier cosa hay que drogarlos con tal de que se estén quietos, cuando en realidad tenemos genios.
Sí.
Yo creo que por ahí es en donde necesitamos apoyar este tipo de cosas.
Bueno, pues si nos están escuchando y tienen una idea, pues esta es una manera, ¿no?, de aportar realmente a la sociedad. Ya nos cuenta Sara, no estaría fácil, pero si tenemos la idea, ustedes nos podrían asesorar en los primeros pasos, ¿no?
Totalmente. Impulso de Águila es una asociación que apoya en este tipo de asesorías con César Sánchez, que es el experto.
Oye, Sara, y volviendo a un asunto a lo mejor muy puntual y una disculpa, del total, más o menos, en tu experiencia, de los que han entrado a la convocatoria, más o menos, ¿qué porcentaje sí salen beneficiados?
Casi todos,
o sea, un 80% más o menos.
98%.
Ok. Bien.
Es muy raro que...
Claro, varían los montos,
claro,
¿verdad? O sea, hay asociaciones
obvio.
Que...
Obvio. Yo, por ejemplo, una de las reglas que tiene la asociación, la fundación, es de ser de primera entrada, no te vamos a dar más de $1,000.
Ok. Y de alguna manera es un incentivo también, ¿no?
Queremos conocerte. Yo creo que se vale, ¿no?
Claro.
Vámonos conociendo.
Claro, ¿no? Pues en toda América, ¿no? Y, por ejemplo, las que ya son muy consolidadas, ¿cuál es el monto máximo? ¿Tienen montos máximos o no?
No, es dependiendo de lo que logramos procurar en el año de fondos. Pero, bueno, ha habido entregas hace 3-4 años, creo, no me recuerdo muy bien, fueron 8 millones de pesos.
Wow.
Hay asociaciones que se van 250, 280, 140, wow. 100, o sea, la verdad es que sí varía, pero a todas se les apoya.
Wow.
Tiene que ver el impacto social, ¿no? O sea, tiene que
claro.
ver, o sea, tiene que ver muchas cosas.
Muchos factores, ¿verdad? Finalmente sí, sí es.
Si no es de dedazo. O sea, no es mi dinero, no es de dedazo, yo no soy, ahorita salgo y
hay todo un proceso.
Todo un proceso y formamos parte de un grupo y tenemos a nuestra presidenta Eva Contreras y tenemos a los demás que forman parte del consejo y de esto. Entonces, no es una sola persona, son varios.
Oh, y el tema de los criterios, ¿no? Como ustedes dicen, bueno, hay una serie de criterios que tienen que ser observados.
Por eso es la convocatoria, claro. Para que los leas y los lleves a puntualidad, ¿no?
Claro.
O sea, me decían la otra vez, ¿por qué en la convocatoria nos piden que entreguemos un currículum del director general? O sea, ¿por qué tenemos que...?
¿Por qué sería importante, no? Por ejemplo.
Claro. Y de veras me lo cuestionan mucho. Dice, pues sí, es el director el que tiene que... Bueno, es que depende quién va a administrar el dinero, ¿no? O sea, quiero saber quién va a ser el que va a tener... La toma
la responsabilidad,
de decisión,
¿no?
Claro, por eso es que se me quedan viendo y me dicen, ay, sí es cierto, ¿verdad? Claro, uh-huh. Tiene una razón de ser, ¿por qué te lo pido? ¿Por qué te pido tu acta constitutiva? Uh-huh. Pues quiero una copia para saber cuál es tu objeto social y si realmente lo estás llevando a cabo cuando yo vaya a hacer una visita, ¿no?
Uh-huh.
O sea, pero va a estar muy raro que tu objeto social sea un niño y estés dándole dinero a, no sé, señores de la calle, por uh-huh. decirte algo, uh-huh. cuando se supone que estés... tu área
objeto,
de trabajo,
¿verdad?
¿No? Sí. Entonces, bueno, son tecnicismos a lo mejor, pero creo que funciona.
O sea, en un principio tal vez puede parecer engorroso, pero en el fondo además ayudan a mejorar a la propia asociación, ¿no?
La misma asociación se da cuenta de en dónde anda y ahí es en donde entra Impulso de Águila, que es el que asesora y acompaña a las asociaciones civiles, y ahí las vamos profesionalizando, porque empezamos a ver el área de oportunidades que tienen y es así como los podemos ir apoyando a que cambiemos.
Bueno, pues se nos fue el programa muy rápidamente.
Ya tengo dos voluntarios nuevos entonces.
Eso espero.
Sí,
yo espero que sí, de alguna manera.
Me latió mucho eso de ir a leerle cuentos a los niños.
Oh, es maravilloso, es maravilloso.
Yo creo que tenemos ámbitos de inquietud, tanto Ale como yo, y sí, yo creo que nos encantaría en un futuro, pues tanto ya sea asistencia o algún proyecto. ¿Por qué no?
Ajá, ¿no? Por nuestra cuenta, ¿no?
Sí.
Ahí a futuro lo vamos a poner.
Ahí estamos.
Muy bien, Sara, ¿algo más en este momento que nos quisieras compartir?
Mamá, te amo.
Saludos a la familia.
Mamá, estamos en la tele, no puede ser, ¿en serio? Avisen.
Sí, ahí pueden ver en la transmisión que hace Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Ahí pueden ver a Sara, Alfonso y a mí.
Ahí nos veremos. Me hubieran avisado y veníamos.
Aquí tenemos maquillista y todo. Bueno, pues agradecerte, Sara, por tu tiempo, por tu generosidad de venir hasta acá. Este programa, pues las puertas abiertas. Espero que nos mantengamos en comunicación.
Por supuesto.
Para cuando, por ejemplo, salga la convocatoria, pues también hacerla pública aquí en el programa.
Sí, un enlace y que nos cuentes de qué va, para que todos se enteren también, ¿no?
Muchas gracias.
Muy bien, y muchísimas gracias también a ustedes por habernos acompañado aquí en el programa. Le agradecemos a nuestra directora general, a Susana Mendoza Carreño, a Jorge, que está por ahí, como siempre, acompañándonos en la conducción de esta nave. Ale, ¿algo más?
Pues nada más, la próxima semana no nos escuchamos porque es día feriado, entonces, bueno, hasta dentro de 15 días, pero quédense al pendiente de la programación de Radio Universidad de Guadalajara y también de nuestro Facebook, ahí les vamos a estar compartiendo información para que no nos extrañen.
Muy bien, pues muchísimas gracias, que tengan muy buenas tardes.
Chao.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Hasta la próxima.